Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí como cada semana para hablaros de temas de misterio y ya sabéis que la semana pasada, y el que no lo sepa, ahí tiene a su disposición el podcast. La semana pasada hablábamos de rituales demoníacos en Madrid. Sí, bueno, de una estatua de un demonio que se encontró en un cementerio que podría atender a un rito de magia negra. ¿Recordáis este programa, verdad? Bueno, pues esta semana, para arrojar un poco de luz y cambiar completamente de tema, vamos a hablar de ángeles. Ángeles en Madrid. Pues si crees que es una ciudad que no le presta mucha atención a estos seres alados, te equivocas. Madrid es una ciudad angelical y lo vamos a comprobar enseguida. Tenemos un invitado que nos va a contar cosas muy interesantes sobre este tema. Ha publicado libro recientemente y queremos que nos cuente qué tipos de ángeles podemos encontrar en Madrid. Asimismo, en este programa podremos contar alguna historia o leyenda que tenga que ver con los ángeles. Así que si te gusta este tema, hoy es un misterio sobrenatural muy elevado, pues aquí te espero, aquí te espera un servidor, Álvaro Martín, para contar estos temas. Por lo demás, te recuerdo que tienes a tu disposición nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Madrid Misterioso y un correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. Y como siempre digo, ¿te ha pasado algo extraño en Madrid? ¿Has visto un fantasma? ¿Luces en el cielo? ¿En tu casa hay fenómenos extraños? ¿Conoces algún caso? ¿En tu trabajo se mueven solo los objetos? En fin, no sería la primera vez que me llega un caso así. Pues si quieres contárnoslo, ponte en contacto con nosotros, por favor. Además, puedes preservar tu anonimato. No tenemos por qué dar nombres y apellidos. infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Empezamos! Curiosas criaturas, los ángeles. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha tenido en sus creencias este tipo de criaturas, intermediarios de ese Dios supremo, de ese gran hacedor, de ese arquitecto, emisarios de lo sublime que vienen a traer mensajes, porque existen en las historias ángeles anunciadores. Vienen a advertir de peligros, vienen a protegernos, vienen a vigilarnos. A veces, según las leyendas, también se han mezclado con los seres humanos y fruto de esto han salido extrañas razas de gigantes, según cuentan algunas leyendas antiguas. Y existen también los ángeles de la guarda, ángeles protectores o ángeles que conducen las almas. Fijaros qué interesantes son estas criaturas, a las que se dice que no hay más que pedirles algo, no hay más que creer en ellos, no hay más que dedicarles un segundo de oración para que ellos instantáneamente respondan e intercedan. Imaginaros cómo están algunos ángeles protectores, cómo tienen que estar, qué paciencia infinita deben tener con según qué personas, que nunca atienden a esas señales y a esas llamadas. Dicen que a veces cuando aparece una pluma en tu camino quiere decir que tienes un mensaje de un ángel, o incluso si ves con mucha frecuencia una hora muy concreta en el reloj, que son las 11:11, esto ya son cuestiones esotéricas, ¿eh? Si te sale mucho esa hora, y no te explicas el por qué todos los días o casi siempre miras el reloj a esa hora y te sale 11:11, también es un significado de que tu ángel está pendiente de ti o de que tu ángel quiere comunicarse contigo. Leyendas e historias hay muchísimas alrededor. Pero Madrid, ¿será una ciudad de ángeles? ¿Madrid le dará importancia a estas criaturas? Ya os digo yo que sí, pero mejor que nos lo cuente nuestro invitado. Para hablar de ángeles, tenemos hoy con nosotros a Carlos Osorio García de Oteiza, madrileño, escritor, pintor y guía de rutas turísticas. Ha realizado estudios en historia del arte y es autor de muchos libros, bueno, de los cuales pues yo quiero destacar Iglesias de Madrid, también por ejemplo El Madrid Olvidado y el que nos viene a presentar hoy, Ángeles de Madrid, un tratado angélico de esta ciudad con fotografías de Álvaro Benítez. No solamente tiene grandes textos, sino también tiene grandes fotos. Además, Carlos Osorio es redactor de la web y de la página de Facebook Caminando por Madrid. Vamos a saludarle. Carlos Osorio, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, buenas noches.
Bueno, estamos encantados de que estés con nosotros para que nos hables un poquito de tu ensayo sobre los ángeles en Madrid. A mí cuando vi el libro me pareció apasionante la materia, porque bueno, el tema de los ángeles, lo que representan, es algo que, bueno, a mí me fascina. Y encima, en Madrid tenemos buenos ejemplos y grandes representaciones de ángeles. Seguro que hay muchas definiciones, pues según el momento histórico o según la religión en la que estemos inmersos, pero ¿podríamos dar una definición universal de qué es lo que sería un ángel?
Yo creo que sí, un ángel es un mensajero entre los seres humanos y la divinidad. Todas las religiones más o menos coinciden en lo mismo, ¿no? Un ángel es parte de Dios, es un ser que pertenece a Dios y que es una, como si dijéramos, un ayudante, porque para las religiones Dios sería un espíritu que tiene que ocuparse de los problemas trascendentales del espíritu a nivel universal. Y claro, pues hay cantidad de seres pequeñitos como somos los humanos que Dios no se podría ocupar personalmente y en cada momento de cada uno. Para eso estarían los ángeles. Esta es una visión, claro, teológica, ¿no? Yo la verdad es que me he acercado a los ángeles de entrada desde un punto de vista artístico. Me interesaba mucho este mundo de pintura, escultura, que en Madrid tiene un desarrollo espectacular. Y fue a partir de esta investigación artística cuando me empecé a interesar por la investigación un poco espiritual, ¿no? En realidad, pues hay muchos tipos de acercamiento a los ángeles. La visión de las religiones que nos proponen que Dios crea unos ángeles para que le ayuden a mantener el mundo organizado y en orden, y la visión de los esotéricos, sobre todo el gran investigador alemán Rudolf Steiner, que dedicó buena parte de su vida a los ángeles. Y es una teoría que también es muy interesante, ¿no? El ángel no sería un ser que está creado desde arriba y viene abajo, sino cualquier ser que vive, cualquier ser humano, por ejemplo, que evoluciona hacia la perfección, que va pasando por una serie de grados, que tiene unas reencarnaciones y que al final de todo ese proceso de perfeccionamiento, de ese proceso de enriquecimiento de su espíritu, se convierte en un ángel. Y una vez se convierte en un ángel, pues se dedica a ayudar a que otros seres humanos pues tengan acceso al mundo espiritual y al perfeccionamiento. Es otra visión que me pareció interesante porque en el fondo las dos coinciden en lo mismo, ¿no? El ángel es a la vez un mensajero y es una especie de guardaespaldas, ¿no? Es un ángel de la guarda.
Bueno, te he hecho una pregunta que podría parecer sencilla, pero que en realidad es muy compleja, aquello de dar una definición universal. Ahora, si quieres, nos metemos en algún pequeño ejemplo, porque en el libro, bueno, el que le gusten estos temas, tanto la historia del arte como las curiosidades de Madrid, como el mundo angelical, que se haga con este libro, porque es que es una maravilla, porque no solamente habla de ángeles que hay en Madrid, que sí, que le dedica una buena parte del libro Carlos Osorio, sino también es un tratado, un pequeño tratado sobre ángeles. Y en él habla sobre otras religiones. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la tradición cristiana, en nuestro caso. Pero hablas, por ejemplo, del zoroastrismo, hablas de Mesopotamia. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, ¿en Egipto también hay algo similar a esto que llamamos ángeles?
Porque, bueno, efectivamente hay una cierta cronología, ¿no? Los primeros que hablan de seres alados que comunican a los humanos con la divinidad son los persas en el antiguo Irán, ¿no? Allí pensaban que había un dios llamado Ahura Mazda, y este dios creó 7 divinidades angélicas y 7 divinidades demoníacas que hacían un poco pues las veces del bien y el mal. Y el resto de religiones que han venido después pues han tenido un poco este modelo como base, ¿no? En Egipto, efectivamente, cuando moría alguien, cuando moría una persona, su alma, que se llamaba el Ba, se elevaba, es decir, la representaban como un ser con alas, para ir a encontrarse con el dios Osiris. Y en presencia de Osiris, se procedía al pesaje de su alma. La pesaban en una balanza, en un platillo el alma, en otro platillo la pluma de la diosa Maat, diosa de la verdad y de la justicia, y si se equilibraban, esa persona tenía derecho a pasar a la otra vida, al más allá. Es curioso porque casi todas las religiones retoman esta idea de los egipcios, ¿no? Y para la religión católica, Osiris se convierte en San Miguel Arcángel, que se le representa con la espada de la justicia y con la balanza para pesar las almas.
Qué maravilla de repaso. También nos hablas en el libro, cómo no, claro, son grandes pilares en Europa, Grecia, Roma, el judaísmo, el Islam, en fin, un repaso por las principales religiones y su vínculo con estos emisarios o ayudantes de Dios. En Madrid tenemos un imponente templo mormón en Moratalaz que está coronado por un ángel dorado. ¿Por qué le dedicas un espacio concreto y especial a los mormones? Me ha llamado mucho la atención esto.
Bueno, he comentado brevemente un poco sobre la visión que tienen los mormones de los ángeles. No he podido profundizar mucho porque es que cada religión tiene un desarrollo enorme, ¿no? Y la verdad es que este libro he querido sobre todo que sea una introducción a este mundo, ¿no? No puedo responder a todas las preguntas porque a medida que iba avanzando en la historia de los ángeles se me han abierto más preguntas que respuestas. Los mormones es una iglesia que afirma que está fundada por los ángeles. Los mormones creen que los ángeles son como mensajeros divinos enviados por Dios para administrar a la humanidad. Pero ellos no creen en unos ángeles con alas, los identifican mucho con los humanos. Serían seres exactamente igual que los humanos y habría dos tipos de ángeles para los mormones. Las personas que han resucitado y una vez han resucitado han recuperado su cuerpo físico y los espíritus que todavía no han resucitado, es decir, que no han logrado recuperar su cuerpo físico. Claro, explicar todo esto es complicadísimo, pero a grandes rasgos esto es lo que ellos dicen.
Bueno, coincidirás conmigo que el templo es imponente.
Sí, efectivamente, y además, no sé, como que a mí me gusta que los edificios tengan carácter, tengan personalidad, no sé, esa manía que hay ahora de hacer los edificios como si fueran almacenes. Entonces, un templo debe de ser un edificio que te inspire, ¿no? Y yo creo que los mormones lo han conseguido en este templo de Moratalaz. Lo mismo que la iglesia ortodoxa rusa ha creado en la Gran Vía de Hortaleza, pues una iglesia totalmente rusa, ¿no? Con sus cúpulas bulbosas, y eso es bonito.
Sí. No, acabas de decir algo que totalmente de acuerdo. Y las iglesias modernas tienden a ser para que nos entendamos todos, feas. Y tienden a ser diáfanas, asépticas, etcétera, etcétera. Y como dices tú, un templo pues tiene que tener unas características, sobre todo que inspire y que eleve el alma. Y eso se hacía mucho en la antigüedad. Pero hoy en día, pues aparte de que los materiales son mucho peores, pues que ni siquiera hay un gusto arquitectónico. Y mira, en este caso, por lo menos, la iglesia es llamativa, esta que estamos hablando, el templo mormón, y tiene un pilar con un ángel dorado que se ve desde medio Madrid, ese relucir, esa especie de ángel mensajero que está allí presidiendo el templo. Carlos, si hablamos de ángeles, al menos a nivel artístico, ¿dónde encontraríamos el origen iconográfico de estas criaturas que se suelen representar con alas y demás?
Bueno, todos los indicios apuntan a la zona de Mesopotamia y Persia, donde los seres que protegían las tumbas llevaban alas. Estos toros con alas, aparecían toda una serie de animales con alas como protectores, y luego hay unos seres que quieren representar el mundo espiritual que llevan alas también. Los egipcios, por supuesto que las utilizaron en sus pinturas, en sus relieves, a veces incluso como parte del vestuario, formas que parecían alas, pero el momento en el que pasa al cristianismo, que es lo que nosotros conocemos más de cerca, es cuando los judíos son hechos prisioneros por los babilonios. Y allí en Mesopotamia, pues los judíos ven que hay figuras que tienen alas, ¿no? Y que representan al mundo espiritual. Entonces ahí ellos retoman esta idea de representar. En un principio parece que eran los cuatro puntos cardinales que los representaban cada uno con un animal al lado. Y en realidad de ahí proceden los cuatro evangelistas, ¿no? Que en un principio también los representaban con animales alados. ¿No? Que es un poco el ala, claro. ¿Un ala qué significa? Pues un ala significa lo que se eleva, ¿no? Y en realidad el espíritu siempre se ha representado como lo que se eleva, lo que trasciende, lo que sublima, lo que se encamina hacia un objetivo. Entonces el cielo lo representamos arriba por eso, ¿no? Porque es la representación de la elevación.
Ahí se nota tu vena pintora y tu vena más poética. Y también está reflejada en el libro y a mí me encanta. Vale, vamos a hablar un poquito de... enseguida vamos a hablar de casos concretos de ese viaje que se hace por Madrid. Un viaje por Madrid a través de sus ángeles. Pero antes, ¿qué clasificación encontramos en las páginas de este libro? Porque a veces se clasifica a los ángeles por su labor, por su cometido, otras veces por su jerarquía.
Bueno, a mí me ha interesado el cometido, es decir, la función que pudiera tener cada ángel, ¿no? Y qué sentido tiene. Efectivamente, hay unas jerarquías que, bueno, pues los que están más abajo son los ángeles, luego subes a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades. Pero este es un mundo que vamos, Rudolf Steiner se mete un poco en ese mundo a intentar descifrarlo, pero es complejísimo, yo me pierdo. Y analizando un poco la iconografía en la pintura, en la escultura, pues yo veo que se representaban casi siempre unos modelos de ángeles similares, pero casi todos coinciden con el momento en el que los seres humanos parece que pueden necesitar más la figura del ángel, que es el momento de pasar de una vida a la otra. Y entonces casi toda la iconografía angélica está muy relacionada con el mundo funerario, ¿no? Hay ángeles tristes, ángeles que señalan el camino del cielo, ángeles que llevan en la mano la trompeta del juicio final, ángeles que cogen al alma y la llevan de viaje. Entonces, todas estas formas que aparecen en la escultura y en la pintura madrileña, pues hacen referencia, lógicamente, al mundo de los muertos. Y Luego hay ángeles que hacen referencia al mundo de la infancia, que también son parte de las tradiciones populares, ¿no? El niño cuando se iba a dormir, pues rezaba a los ángeles y ponía cuatro angelitos en las esquinitas de su cama, de la misma manera que los antiguos persas pues pusieron cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales del mundo, ¿no? Entonces las figuras angélicas, pues todavía no he logrado la catalogación definitiva, pero por lo menos he querido un poco diferenciar diferentes modelos de ángeles, ¿no? Está el ángel guardián o ángel de la guarda, que pues, lo mismo puede proteger a las personas que vigilar un enterramiento, entonces se le representa con esa característica. Y a nivel poético, pues sobre todo los grandes escultores trabajaron mucho la idea del ángel melancólico, porque ahí ya está representando estados del alma, estados incluso de meditación, de filosofía, que bueno, pues sacarle eso a una piedra, pues es complicado. Es bastante más fácil hacer un ángel inexpresivo que vuela que hacer un ángel que está metido en un proceso de duelo, ¿no? Y bueno, pues se supone que los ángeles no son, o sea, no son pájaros, es decir, son seres que manifiestan en un momento dado estados anímicos, es decir, un ángel que tiene una misión, cuando ve que esa misión le está resultando muy difícil porque el ser humano que tiene asignado no le hace ni puñetero caso, pues sufre, sufre, es decir, y el ángel se alegra, y el ángel se deprime, y el ángel tiene también crisis, es decir, un espíritu no se concibe como una continuidad. No existe, en todo caso sería el Dios supremo, ¿no? El único que tendría una continuidad, pero todos los demás espíritus y los ángeles son parte de, son una escala intermedia entre los hombres y Dios, pues tienen una evolución, tienen emociones y hay algunos ángeles en Madrid que tienen esa profunda psicología, ¿no? Por ejemplo, el ángel que hay en, bueno, San Isidro, tenemos algunos de los mejores ángeles. En el panteón de la familia de la Gándara hay un ángel melancólico que, bueno, pues es que lo miras y joder, te emociona, ¿no? Es un ángel que está a la vez triste, pero a la vez está reflexionando, diciendo por qué esta persona que yo tenía a mi cuidado, por qué se ha tenido que morir, o sea, y ha dejado pues unas tristezas a su alrededor. Y estas cosas, pues captarlas en el arte, pues es una manera muy, muy interesante de transmitir ideas, ¿no? De transmitir sentimientos.
Claro, de todas estas clases me imagino que uno de los más importantes, porque el ángel es una representación muy frecuente en panteones, cementerios, lugares así en el que la muerte está muy presente, una de las clasificaciones más importantes imagino que es la que en el libro catalogas como los psicopompos, ¿no? Que son aquellos que acompañan a las almas. Corrígeme si me equivoco, este es el cometido de estos ángeles.
Sí, sería un poco como, bueno, el ángel funerario por excelencia es San Miguel Arcángel, sería el ángel encargado de llevar a las almas hasta el juicio final, pero claro, este también tiene que tener sus ayudantes. Entonces están todos los ángeles psicopompos, significa algo así como el viaje a la otra vida, que cogen al alma y la ayudan a orientarse, ¿no? El alma está desorientada porque ha entrado en una nueva realidad y estos espíritus ayudan al alma al viaje al más allá. Y en la escultura esto se representa con el ángel abrazando a una figura humana y emprendiendo el vuelo. Hay varias esculturas de este tipo en los cementerios de Madrid, especialmente en el de San Justo, también en el de San Lorenzo. Y bueno, pues hay una representación muy curiosa que es la esquematización del ángel psicopompo, Porque muchas veces la simbología recoge ideas y las transforma en un símbolo que es algo más sencillo, más fácil de representar y a la vez algo que requiere un poquito de iniciación, porque no todo el mundo lo va a saber interpretar a la primera y tampoco interesa mucho. Y es el murciélago, es decir, en muchos cementerios aparece la figura del murciélago, pero no es por un afán de dar una ambientación tipo la familia Addams, sino porque el murciélago representa al ángel. Porque los murciélagos hembra, cuando están en la crianza, no pueden parar, o sea, tienen que alimentar, porque son mamíferos, tienen que alimentar a su cría y la cría no se puede quedar sola mucho tiempo. Entonces, como ellos tienen que pasar toda la noche volando para cazar mosquitos, llevan a la cría abrazada a su pecho. Y entonces cuando los antiguos vieron esto dijeron, caramba, pues aquí tenemos un buen símbolo para representar cómo el ángel lleva abrazada al alma y la lleva de viaje por la noche, que la noche es el símbolo de la otra vida, ¿no? Del mundo de los muertos, el símbolo del mundo que no podemos descifrar.
Pues hombre, nos acabas de dejar, porque claro, yo he visto, yo tengo esa querencia por los cementerios y cuando voy a otra ciudad, sobre todo si sé que hay un cementerio interesante, pues por ejemplo, Edimburgo, pues me paseo por allí y me fijo en los detalles. Y muchas son, pues eso, la simbología de la muerte. Pero claro, yo pensaba que los murciélagos, pues efectivamente, lo que has dicho en tono de broma de la familia Addams, pues era para dar un toque lúgubre, un toque gótico al propio lugar que ya de por sí tiene esa carga pues triste, pero ahora que nos dices que representan a lo angelical, desde luego vamos a verlo de otra manera completamente distinta. Antes de meternos ya en ejemplos de Madrid y en algunos de los ángeles más llamativos, por último, ya por comentar algo más sobre los ángeles a veces han, según las leyendas, han bajado a la tierra y han interactuado, pero clarísimamente, con los seres humanos. Esto es lo que tal vez encontramos en libros apócrifos, como el libro de Enoch, de este profeta. ¿Qué libro es este o qué papel tienen aquí los ángeles en el libro de Enoch?
Bueno, es que las escrituras en la época antigua pues se iban por muchos lados y bueno, el libro de Enoch pues investigaba tanto a partir de unas reflexiones de las personas que lo escribieron. Intentaron explicarse este mundo de los ángeles, ¿no? Y de alguna manera pues empezaron a hacer clasificaciones. Si existe tal problema que tienen los humanos con su espiritualidad, pues tiene que haber este ángel que se encarga de ese problema. Hay un ángel para el amor, hay un ángel para la muerte, hay un ángel para trasladar el alma. Es decir, el libro de Enoch estableció las primeras clasificaciones angélicas a partir de las cuales pues incluso la religión cristiana pues se ha basado en ellas, ¿no? La división entre ángeles, arcángeles, es decir, jerarquías de ángeles. No todo lo que plantea el libro de Enoch se ha utilizado en el cristianismo, porque llegó un momento en que la polémica, las discusiones, al final se agobiaron los papas y dijeron, se acabó. Aquí solo aceptamos San Miguel, San Gabriel y San Rafael como ángeles a los que se les puede tener culto y el resto pues no figuran en nómina, el resto cada uno que haga lo que quiera. Entonces la Iglesia no acepta todas estas clasificaciones, sí que reconoce unos niveles espirituales, que existen unos serafines y tal, pero no como objeto de culto, sino como ya clasificaciones espirituales para personas que profundizan en la teología, no para los fieles. Sí que reconoce que puede existir el ángel de la guarda, pero tampoco lo define como un dogma, es una tradición. Pero bueno, solo estos tres arcángeles son los que tienen veneración en la Iglesia Católica. En el libro de Enoch realmente se iban muy, muy lejos de lo que es la ortodoxia religiosa. Al final esos ángeles parecían totalmente humanos.
Sí,
poco
sí.
como los dioses griegos, ¿no? Que de dioses tenían poco porque eran superhumanos y además con todos los vicios y todas las pasiones.
Sí,
Lo único que
tal cual.
tenían de dioses era que te podían lanzar un rayo, pero por lo demás no eran seres que estuvieran nada en la línea espiritual ni perfeccionada. Y bueno, pues yo creo que el libro de Enoch es un libro que los esotéricos lo han utilizado mucho y luego las demás religiones no tanto.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Yo que vengo del mundo del misterio y estoy un poco al tanto de las cosas que se cuentan, lo cual no quiere decir que comulgue con ellas. Se habla incluso de que el libro de Enoch es un libro de extraterrestres encubierto, porque muchas veces se habla de que, bueno, si los ángeles son enviados de los cielos, pues qué son, si descienden hacia los humanos, pues que de dónde van a venir, ¿no? Esos seres voladores. En fin,
Todo viene de
y
arriba.
claro.
O sea, no es descartable del todo, ¿no? Una posible relación entre el mundo angélico y alguna civilización extraterrestre. No es del todo descartable. Yo no, de momento no la considero porque no veo pruebas suficientes, pero bueno, como línea de investigación sí me parece interesante.
Vamos a Madrid, vamos a contar algunos ejemplos concretos y yo te quiero hacer algunas preguntas casi casi personales. Yo te voy a dar también mi opinión, pero primero quiero conocer la tuya. ¿Hay alguna representación angélica en Madrid que te haya dado miedo o te haya dado un pellizco en el estómago?
Uy. No sé qué decirte, pues
O te imponga respeto de decir. Esta es una figura majestuosa que poca broma con él.
miedo no, lo que pasa es que sí que sobre todo de pequeño me imponía bastante el ángel caído del retiro, ¿no? Sobre todo por ver esa figura que es una figura que sufre, que está siendo arrojada del cielo, que hay unas serpientes que se entrelazan en su cuerpo, en fin, una figura atormentada. Entonces sí, eso me podía producir un poco de respeto. Lo mismo que la figura del diablo, que cuando eres pequeño no acabas de ver muy claro su dimensión y también te puede producir miedo. En el fondo el diablo es un ángel que ha sido expulsado por negarse a seguir en el camino de perfección, ¿no? Entonces, Luzbel, que era el favorito de Dios, porque era un ángel súper perfecto, súper que emitía mucha luz, que tenía una gran belleza, pues al final todos lo elogiaban y se empezó a volver soberbio, ¿no? Es decir, empezaba a decir, pues seguramente que yo y Dios somos lo mismo. Y en un momento dado, pues Dios crea el mundo, crea los animales, crea los humanos y le dice, mira, Luzbel, quiero que te encargues de estos humanos que acabo de crear. Y el otro cuando ve que los humanos son seres imperfectos, que tienen pasiones, que son capaces de hacer el bien lo mismo que el mal, se queda horrorizado y dice, no, mira, perdona, pero búscate a otro que yo ahí no bajo. O sea, yo no me puedo ocupar de seres imperfectos porque yo soy perfecto y no quiero que me hagan perder la paciencia. Y entonces Dios intenta convencerle y como ve que no hay manera, pues lo expulsa del cielo porque por negarse a obedecer. Y entonces mientras cae, se transforma en el adversario. Es decir, se transforma en Satán, que significa el adversario. Y Satán no es exactamente un señor que se dedica a pincharle a la gente con el tridente, ¿no? No es un señor que se dedica directamente a hacer el mal, sino que es un señor que infunde la desesperanza, la desilusión, el desánimo, es decir, prepara el camino para el mal. Entonces, ¿qué es el mal en realidad? Pues el mal es perder la ilusión, perder la fe, perder la esperanza, perder la energía que te anima a perfeccionarte y a intentar que el mundo sea mejor. Entonces eso es el mal, porque en cuanto pierdes esa energía, pues empiezas a dejar que todo se vaya a la porra. Bueno, pues algo así.
¿Y qué te parece? ¿Cómo valoras tú que Madrid sea una ciudad famosa por tener una estatua dedicada al demonio? No es la única en el mundo, ya lo sabemos, pero para mí sí que es. No es la única estatua del diablo del mundo ni de Lucifer, pero sí que es única por muchas cosas y es para mí la más bonita de las que he visto hasta el día de hoy, dedicada a este arquetipo. ¿Qué te parece a ti y qué crees que pensaría la gente en el siglo XIX cuando se colocó esta estatua bueno, donde se colocó al final en el Retiro, aunque había ideas de colocarla en otro lugar, en el Salón del Prado? ¿Cómo valoras tú este ángel caído?
Bueno, pues en un principio se considera, y creo que nadie lo ha podido desmentir, que el Ángel Caído es la primera estatua del mundo dedicada a Lucifer, a Satanás. Anteriormente no hay otra en ninguna ciudad del mundo. Las otras estatuas que hay están hechas después, ¿eh? Esto, si no recuerdo mal, fue en 1877 cuando se hizo. Y no, o sea, no causó una polémica excesiva porque la propia Iglesia reconoce que existe el mal y que la representación de Satanás, pues, es una representación que coincide con la historia sagrada. Y entonces no se tomó como un homenaje al diablo, ¿no? Sino como un monumento, pues, a la caída a la caída del ángel, ¿no? Un monumento al fracaso, no sé, una representación de lo que en realidad es el mal, que es el abandono, ¿no? Y bueno, pues la escultura, lógicamente, pues impactó, fue premio nacional. La escultura en yeso la reprodujeron en bronce y la presentaron al concurso de París. Y todo porque vieron en ella, pues, una escultura de muchísima calidad. Tenía muchísima expresividad y tenía además una composición brutal, que no es nada fácil hacer un ser retorcido que está cayendo del cielo. Bueno, pues era una escultura de muchísimo mérito. Se dio la circunstancia que fue casual, porque es que no, o sea, no pensaron en ello cuando decidieron su emplazamiento. La colocaron a 666 metros sobre el nivel del mar.
Así es.
Pero esa altura es frecuente en Madrid, es frecuente en el Retiro. Es decir, cualquier otro punto del Retiro te da esa misma latitud o altitud. Quiero decir, no, bueno, a lo mejor sí, pero no consta en ningún sitio que lo hicieran aposta.
Claro, yo estaba pensando cuando te pregunté lo de los ángeles que dan miedo o que imponen respeto, en los ángeles que hay en el Valle de los Caídos. Son unas representaciones, es la iconografía franquista, son unas representaciones que ponen los pelos de punta. Además, el propio lugar pone los pelos de punta. Ese tipo de ángeles fieros, uno de ellos con un espadón que a este le han llamado Azrael, que es uno de los ángeles que conduce las almas también, pero según otras tradiciones. Entonces, esos a mí sí me ponen los pelos de punta.
Bueno, claro, yo me ceñí a la ciudad de Madrid, no quise tampoco salir fuera, pero efectivamente que sí, que son ángeles que, ahora que lo dices, sí que imponen. Hay una visión también de la religión que coincide con la de esa época, ¿no? Con la de la época de Franco, que era una religión, pues, sobre todo represiva, que era una religión en la que había que tener miedo. Estaba, pues, un poco la sensación de que la libertad, pues, no era producente, porque acababa produciendo daño. En fin, toda esa visión, pues, se puede traslucir en un ángel fiero, en un ángel a lo mejor autoritario, sí, puede ser. En todo caso, la escultura de Juan de Ávalos se puede interpretar desde muchos puntos de vista. Él no fue un franquista, de hecho, él estuvo represaliado por ser republicano. Lo que pasa es que luego, pues, se adaptó al régimen y, como era muy buen escultor, pues lo cogieron. Y de alguna manera, él tiene una escultura que es dura en general. Su escultura no hace muchas concesiones a lo cómodo, ni a lo fácil, ni a lo bonito, ¿no? Él es duro y eso se refleja en sus esculturas.
A nivel artístico, hemos hablado de escultura, pero a nivel de pintura, en Madrid, ¿quién pinta mejor Los Ángeles? Para tu punto de vista, claro.
En cada época hay quien los pinta mejor. A mí me encanta el románico, me gusta mucho la pintura medieval, me gusta mucho el barroco. Entonces, luego hay una etapa en el siglo XIX que también hay una gran afición a pintar a Los Ángeles. Y a lo mejor, pues teniendo que elegir, me quedaría con el Renacimiento, que son unos ángeles muy dulces, muy, bueno, pues sensibles, bondadosos y muy bien pintados. Y no sé, pues hay una, no sé, como en cada momento de la vida te atrae un tipo de arte, pues yo creo que hay una inmensa variedad. Y puesto en la balanza, ¿cuál es la ciudad del mundo que más ángeles tiene? Pues la pintura inclina a Madrid, del lado de la que más representaciones angélicas tiene. Porque en escultura podemos competir a lo mejor un poco con Roma. Hay que tener en cuenta que España e Italia son las dos grandes naciones del catolicismo. Y los protestantes, aunque tienen ángeles, pero tienen muy poquitos, porque no les gusta la escultura. No les gustan las representaciones figurativas. Eso es cosa de países católicos. Y entonces siempre la disputa está entre España e Italia. Pero en Roma no tienen grandes colecciones pictóricas. En Roma no hay un Museo del Prado. Y en el Museo del Prado, pues te diría que puede ser el museo del mundo con más ángeles. Hay muchísimos, cientos, en cuadros del 15, del 16, del 17, del 18, del 19. Y bueno, pues todo esto suma. Si tenemos en cuenta además que Madrid tiene unos cementerios grandes, el cementerio de la Almudena se considera el más grande de Europa, y en el cementerio de la Almudena hay muchos ángeles, pues todo va sumando. Y me di cuenta de esto mientras hacía el libro. Digo, pues es que no hay ninguna otra ciudad que tenga tantos, y sin embargo, no le damos ninguna importancia. O sea, a nadie le preocupa, parece ser, que Madrid tenga unas riquezas, ¿no? A nadie parece que le preocupe que esto sea importante. A mí sí me lo parece.
Bueno, ahí tenemos el libro Ángeles de Madrid, que por cierto no hemos hablado nada, pero realmente en Madrid, aparte de todo el acervo artístico que tenemos, tenemos toponimia de Ángeles. Por ejemplo, tenemos el Cerro de los Ángeles.
Sí, ese es el primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ángeles, pero hay Plaza del Ángel, Calle del Ángel. Hay sitios que se llaman de Los Ángeles, ¿no? San Cristóbal de Los Ángeles. Y bueno, pues y calles que tienen nombres de ángeles, hay unas cuantas, y al final dices, caramba, pues es que en Madrid continuamente pasas por alguna, ¿no? Costanilla de Los Ángeles. Es que los colegios, hay bastantes colegios con nombre de ángeles. O sea que es un mundo que aquí ha gustado desde siempre. Por alguna razón, pues ha habido una vocación.
Por ejemplo, la Basílica de San Miguel, en fin, que es un sitio muy bonito que la gente tiene que acudir. Que por cierto, déjame que te haga una pregunta ahora que estamos terminando. Por la situación que tenemos ahora, en gran medida, los propios madrileños están haciendo de turistas en casa y entonces están dando una vuelta por muchos lugares y estoy seguro de que a raíz de leer el libro o escuchar el podcast van a querer salir y darse una vuelta buscando esos emplazamientos angélicos. Me gustaría saber si tú tienes en mente si hay algún ángel escondido, es decir, algún ángel que tú estés pasando por el lugar, ya sea una calle, una iglesia, un edificio. Y no te esperes que va a estar ahí y de repente giras un poco la cabeza y te encuentras que tienes una sorpresa en forma de ángel.
Pues hombre, en las calles de Madrid tampoco es tan fácil encontrárselos, porque lo que sí hay mucho son las prefiguraciones de los ángeles, las estatuas aladas, como la Victoria alada que hay en el edificio de Gran Vía, esquina Alcalá. Estas son estatuas que hacían los griegos para representar ideas, por ejemplo, la diosa de la victoria, la diosa de la libertad, la diosa de la paz, que aparecen en algunos edificios y pueden ser confundidos con ángeles, y tampoco pasa nada por confundirlos, porque en el fondo un ángel es lo mismo. Nadie cree que hay por ahí seres de carne y hueso con alas que son ángeles, es decir, es la representación que hacemos para poder explicarnos en qué consisten los espíritus angélicos. Y bueno, pues sí, hay representaciones de ángeles, pero en general están en las iglesias, ¿no? En el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, están en las iglesias, luego están en los cementerios y están en los museos. En algunos palacios también te encuentras ángeles. Y bueno, en la devoción privada, en muchas casas particulares que tienen obras de arte relacionadas con los ángeles. En fin, pero no es algo que sea fácil de ver. O sea, cuando le dices a alguien Madrid está llena de ángeles, puede poner cara de sorpresa, porque él va paseando por la calle y no los ve. Pero en Madrid casi todo está oculto, es decir, es una ciudad que no se ve a simple vista, hay que revolver un poco. Y bueno, pues yo en este sentido las mayores sorpresas me las estoy encontrando en los cementerios, porque actualmente es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy escribiendo la historia de los cementerios de Madrid y bueno, pues ahí me encuentro estas sorpresas que tú dices.
Qué bueno. Oye, pues ese libro no nos lo vamos a perder. Yo, por ejemplo, podría decir al oyente que si pasa por la calle Mayor, esquina con la calle de los Milaneses, se va a encontrar no el ángel caído, sino el que se suele llamar popularmente el ángel estrellado, que es una estatua de un angelito que es muy moderna, vamos, ¿no? Es de casi, casi, me parece que es del siglo XX. Es un ángel que aterrizó de cabeza en un edificio y que normalmente cuando no sabes que está ahí, no te la esperas y vas paseando por el centro y de repente alzas la cabeza, te encuentras con eso y te preguntas, ¿y esto qué hace aquí? Esa es una de las estatuas también más sorprendentes,
Tienes
¿no?
razón, en el libro sale referenciada, aunque se advierte que no es necesariamente un ángel. La hizo Miguel Ángel Ruiz en los años 80 y la tituló Accidente Aéreo. Y la explicación que dio él era que era un señor que un día salía a la calle y que de repente, pues, una fuerza misteriosa lo llevaba por los aires. Y cuando volvía, pues todo había cambiado, y entonces se estrellaba contra una casa y ahí se quedaba. Y no sé, era una explicación un poco fantástica, pero él le quiso dar un sentido un poco enigmático, misterioso, más que representar un ángel caído. Pero en el fondo le salió un ángel caído, es que es lo que ve la mayoría de la gente.
Claro. Aquí hay mucho debate de si es Ícaro, que con sus alas de cera se estrelló. Otras dicen eso, el ángel caído o ese accidente, que es su título, accidente aéreo, es verdad. Bueno, para terminar, yo siento esta pregunta tan terrible y apocalíptica. Tenemos ángeles apocalípticos, por cierto. Ahí tenemos, por ejemplo, Fausto, el del cementerio de la Almudena con su trompeta. Imagínate, y ojalá nunca pase, por favor. Que solo te puedes quedar con un ángel de Madrid. El resto nunca habrán existido. ¿Cuál es tu ángel favorito de nuestra ciudad?
Bueno, están los dos en San Isidro. Por un lado, el ángel de Julio Monteverde, que está en el panteón de la familia de la Gándara, que es ese ángel melancólico que te he comentado. Y también está el ángel del silencio, en el panteón de la marquesa de Perinat, que es un ángel de mármol blanco que extiende sus alas y hace un gesto con el dedo índice pidiendo silencio. Entonces son dos ángeles muy especiales y bueno, pues probablemente salvaría esos dos en primer lugar, pero hay bastantes más.
Bueno, y ahora que he comentado esto, ya para terminar de verdad, de la buena, hay una leyenda del ángel del cementerio de la Almudena, del ángel que está sobre la capilla, ese ángel con la trompeta, que se decía que algunos madrileños habían escuchado el sonar de esa trompeta. ¿Te ha llegado a ti esta historia y no sé qué tiene de real o que se dice incluso que la trompeta en un principio la tenía en la boca como si estuviera soplando y que hubo que cambiarla porque le daba mucho miedo, le daba temor a los madrileños que pasaban por esta capilla diseñada por Francisco García Nava?
Sí, realmente García Nava, que era un arquitecto pues mágico que buceaba muchísimo en el significado de las cosas, pues no quiso hacer el típico ángel haciendo el movimiento de ballet que se pone encima de todas las cúpulas, sino que le puso sentado, le puso en una actitud reflexiva, meditando y a la vez esperando, en una actitud expectante. Y efectivamente lleva la trompeta del juicio final, con lo cual pues es un ángel que se presta a la leyenda. Y efectivamente la leyenda dice que cada vez que muere a una persona en Madrid, la trompeta suena, pero solo algunos privilegiados pueden oírlo.
Privilegiados o sí, o malditos. Pobre, pobre gente cuando pasan por allí y escuchaban esto. Que por cierto, ya que tienes un libro de iglesias de Madrid, otro día hablamos sobre las iglesias, si te apetece venirte y conversamos sobre las iglesias de Madrid, porque hablando de García Nava, tenemos la iglesia de la Buena Dicha, que tiene muchísima enjundia, tiene mucha sustancia esa iglesia, muchas historias y también alguna leyenda.
Sí, bueno, yo la conozco a nivel artístico. Lo de la leyenda, pues es un poco un tema, en fin, para los amantes de la leyenda, pero históricamente no tiene base. En cualquier caso, pues las leyendas son bonitas y te acercan a los lugares interesantes.
Así es. Pues nada, desde luego que ha sido un placer, Carlos Osorio. Aquí tenemos tu libro, Ángeles de Madrid, con la librería. Si os gusta, además, ya habéis visto lo bien que lo cuenta. Esto no es nada, esto es un nada, un aperitivo de lo que hay en el libro. Pero es que encima viene acompañado por unas fotografías magistrales de Álvaro Benítez. Así que yo os recomiendo de verdad que os hagáis con el libro Ángeles de Madrid. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias Álvaro, gracias a todos.
Qué interesante el mundo de los ángeles, ¿verdad? Solamente el pensar, el imaginar, si pudieran o no existir, dilucidar cuál es su consistencia, en qué reino habitan, por así decirlo. ¿Verdaderamente tendremos un ángel de la guarda, una entidad? Seguramente el nombre ángel ya prejuzga mucho, pero simplemente una entidad guardiana, una entidad protectora, como tantas veces se ha dicho en este mundo, en esta vida. Alguien que está con nosotros velando porque se cumpla el plan divino para cada uno de nosotros, porque claro, si todo el mundo tiene un ángel de la guarda, ¿por qué? Porque existen tantas cosas que aparentemente para el común de los mortales son absolutas injusticias, personas buenas que se marchan muy jóvenes, o personas que simplemente se marchan tan jóvenes que ni siquiera les ha dado tiempo a ver qué es la vida. ¿Cómo se explica esto a nivel teológico o a nivel angelical? Yo estoy más por la opinión de que los ángeles sean algo así como unas formas pensamiento colectivas. Esto se ha llamado egregor. A más de uno es posible que todo esto le suene a chino, pero en el mundo de la parapsicología se estudia la posibilidad de que haya unas entidades creadas a través del pensamiento de varias personas que con el paso del tiempo una y otra vez han creído en este tipo de figuras. Claro ejemplo de esto, por ejemplo, serían los ángeles y los demonios, y que cuanto menos crea la gente en ellos, menos presentes están, menos fuerza tienen. Existen en la medida que se cree en ellos y dejan de existir en la medida que se deja de creer en ellos. Por eso esto explicaría que hoy en día apenas se ven duendes y apenas existen ese folclore, pero que antiguamente hubo varios testimonios de personas que decían haber visto este tipo de criaturillas por los bosques. ¿Hace falta creer en algo para que aparezca? Igual no, porque si el mundo, la humanidad, le ha dado la fuerza suficiente a una de estas formas de pensamiento colectivas, como por ejemplo San Miguel Arcángel, pues es posible que tenga ya la fuerza que necesita para vivir de forma autónoma. Por eso que pasa a veces que se les escapa de las manos a la población un egregor que han creado. Estos egregor tanto pueden ser formas de pensamiento como pueden ser también pueden ser entidades, es decir, humanoides, por así decirlo. Vais a alucinar con esto que os cuento, ¿verdad? O pueden ser situaciones. Es decir, cuando llega la Navidad, ahora que queda muy poquito, aunque vaya a ser una Navidad atípica, la Navidad tiene un ambiente especial. Y esto es una cosa que tiene mucho que ver con la sensibilidad de cada persona. Pero sabéis que cuando llega la Navidad, algo flota en el ambiente. No se puede explicar. Es algo que siento que se acerca a la Navidad. Yo a veces hasta lo huelo. Es una especie de sinestesia. Hay algo en el ambiente que te recuerda que la Navidad está cerca o que está presente. Y además, hay algo que te enciende el alma, por decirlo de alguna forma. Esto sería también un egregor, una forma de pensamiento por todo lo bueno que implica la Navidad. Ese que se llama el espíritu navideño. Si hasta le hemos dado un nombre, le hemos dado un apelativo. El espíritu navideño. Pues lo mismo podría pasar con los ángeles. Que fueran ese tipo de entidades a las que dotamos de vida mediante el pensamiento y que efectivamente velan por nosotros en la medida que nosotros creemos que velan por nosotros. Así que esto es una reflexión que lanzo para todos los queridos oyentes de Madrid Misterioso. ¿Qué preferirías? ¿Que existieran los ángeles o que no? Creo que el 99% de vosotros dirá que sí, que existan esas figuras protectoras. Ahora bien, siguiente paso. ¿Qué hacemos para que sigan existiendo, no? Bueno, pues hablar de ellos es un buen comienzo. Por otra parte, documentarse sobre ellos es un buen comienzo también. Y continuando, pues por ejemplo, con este libro de Ángeles de Madrid, con otros tratados angélicos, o simplemente teniendo una figura de un ángel en casa que aporta una energía muy luminosa y muy positiva, o por ejemplo, yendo a iglesias y a templos que estén dedicados a la advocación de ángeles, como es el caso en Madrid de la Basílica de San Miguel Arcángel, que es un templo maravilloso que tenéis que visitar. En fin, ángeles vamos a encontrar en todos los templos, de una forma o de otra. Un paseo por el cementerio, colocándote delante de uno de esos ángeles custodios, viendo a ver qué es lo que esa figura te quiere decir, entre comillas, no te va a hablar, pero qué te expresa su rostro, sus manos, sus alas, hacia dónde mira, señala hacia el cielo. Hay mucho que aprender de estas entidades, sean lo que sean, existan o no, sean leyenda o sean una auténtica realidad incontestable. Y sobre eso hemos hablado en el programa de hoy. Otro día, si queréis, os cuento, por ejemplo, misterios que hay en el Cerro de los Ángeles, en ese lugar, en ese emplazamiento que ya tiene el nombre angelical. Pero no siempre se llamó así. Y curiosamente está situado a 666 metros sobre el nivel del mar. Esa es su altitud. El Cerro de los Ángeles está a la misma altitud que el ángel caído, es decir, Lucifer. Otro día, si queréis, os cuento también leyendas que tienen que ver con los ángeles, como los ángeles que subieron la campana de San Pedro. Pero eso será otro día. De momento aquí me despido y que los ángeles os protejan. Hasta la semana que viene. Just believe.